Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 231. The Immortal Iron Fist.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Mario Padilla, y hoy, caballeros, vamos a hablar de el inmortal Iron Fist. Vamos a hablar de la serie The Immortal Iron Fist de Brubaker Baker y David Aja, ¿cómo se llama?
Algo así, es pariente, no.
¿Es algo tuyo, Pedro?
No, ahora se te está olvidando que hay otro escritor ahí, que es Matt Fraction. Y que bueno, pues él fue el que se quedó con la serie después.
Muy bien, entonces, pues bueno, antes, vamos a hablar de un tema que está muy en boga ahorita. Ya saben ustedes que aquí los Superboys siempre tocamos temas políticos y del momento, porque luego nos mientan la madre de que no hablamos de política, que quieren que hablemos de política, que porque somos muy elocuentes hablando de política y de videojuegos y de la sociedad. Entonces, pues bueno, vamos a darles gusto, damas y caballeros. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, vi un video de YouTube que se me hizo muy bueno, se me hizo muy chistoso que fuera un negrito hablando de eso. Él estaba hablando de la libertad de expresión y de cómo la generación más reciente, los llamados millennials, están dándole la espalda a la libertad de expresión. Están creando un mundo en donde las cosas deben de ser censuradas porque la gente se ofende muy fácil. Es decir, básicamente él dice, si tú me dices negro, o sea, la palabra negro a nivel como una ofensa, bueno, pues me voy a ofender, pero voy a defender con todas mis fuerzas tu derecho a decirlo, a pesar de que me ofende. Sin embargo, y esto es algo por lo que la generación anterior luchó con todas sus fuerzas, y la generación actual se ofende de todo. Y todo resulta no solo ofensivo, sino que hay superioridad moral en todos lados y en todas partes. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? O sea, ¿qué es para ustedes en concreto? ¿Qué es para ustedes la libertad de expresión? Y ¿creen ustedes? Porque esto está afectando en todos los niveles. O sea, al nivel de los cómics nos está afectando de que pues nuestros personajes están cambiando de una manera no natural, está cambiando de una manera muy artificial, que es notorio. Nuestras películas están cambiando también. Hay veces que hasta es ridículo ver cierto tipo de personas en ciertas películas porque pues no vienen al caso. Estamos viendo una película en Francia en 1700 y pues estamos viendo asiáticos, negritos, latinos, en fin, o sea, totalmente fuera de contexto. Esto no viene al caso. Entonces, creo que sí, definitivamente esto está afectando a nuestra sociedad en todos los ámbitos, y el entretenimiento, la industria del entretenimiento en general, está tratando de complacer a esta generación que se ofende muy fácil, y no hay manera de complacerlos porque simplemente ellos se encuentran con qué ofenderse. Entonces, veo, Chucho, que tú estás diciendo que sí y que no. Da nuestra opinión, Chucho.
Es que lo que ha pasado ahorita con esto, pienso yo, es el asunto del acceso a la comunicación. O sea, se ha abierto tanto, se han borrado tantas barreras con lo que es el internet, que todo mundo puede opinar, todo mundo tiene acceso, todo mundo puede decir lo que piensa, sea bueno o sea malo, y eso, y quiera que no, algo de eso puede ofender a alguna otra persona en algún momento por diferentes razones totalmente. El problema es cuando se vuelve un parámetro para que todo mundo, o más bien, como dices, el asunto económico, al final de cuentas todo esto se reduce en asunto económico. El entretenimiento es dinero, y la percepción que tenga la gente es lo que estas personas piensan que es lo que deben de llegar para ser exitosos, pero lo que no entienden es que realmente lo que necesita es originalidad, o sea, defender una posición, sea buena, sea mala, eso ya se dirá, ya la gente lo dirá, pero abarca mucho más bien eso, el complacer, esos pieces, creo que eso es lo malo.
Ahora, tú lo estás diciendo desde el punto de vista de la industria, ahora vamos a hablar desde el punto de vista del público, estamos hablando de un público que busca literalmente por qué ofenderse. ¿Esto es válido? O sea, ¿esta generación es este tipo de opiniones son válidas en el contexto actual?
Pues todo el mundo tiene derecho a una expresión, pero luego se ve que hay mucha gente con saña que busca sus 5 minutos de fama, o que están buscando constantemente qué decir en contra de una cosa para llamar la atención y que tengan sus 20,000 seguidores en Instagram, Twitter o lo que sea. Haz de cuenta, como a los 2 o 3 días que salió el Zelda nuevo, ya había artículos que decían el Zelda es sexista o esto o aquello. Y dije, que no jugaron el Zelda, aquí ni siquiera rescatas a la princesa Zelda. Prácticamente en la historia del juego te partieron la madre desde el primer día y la única que estaba evitando que Hyrule fuera a conquistar era la princesa Zelda. O sea, no manches, o sea, luego la gente anda opinando sin saber y me está sacando todo de consta. Yo creo que nomás están buscando en algo en qué criticar para llamar la atención. Es muy válido hacerlo de cierta manera. Siempre las cosas deben ser criticadas o analizadas. Pues es un derecho a los que tenemos los que consumimos. Una crítica constructiva y otra cosa es despapallar nomás por andar diciendo.
Yo creo que el problema comenzó cuando la libertad de expresión se confundió con la libertad de acción. Porque yo puedo decir que me cagan los negros, pero no voy a estar en el Ku Klux Klan y voy a matar negros. Ese es el problema. Que yo puedo decir lo que yo quiera, pero no puedo hacer lo que yo quiera. Y hubo una época en la que eso estaba tan abierto que se mataron judíos, se mataban jotos, o sea, no es posible que si algo no te gusta lo agredas. Eso es otra cosa. Y tú puedes hablar lo que tú quieras, pero no puedes hacer lo que tú quieras. Es lo que se confunde y yo creo que por eso está como está ahorita las cosas, por eso están tan intolerantes las nuevas generaciones, porque no pueden discernir entre estas dos cosas. Entonces, para tratar de tener la libertad de acción, están deteniendo la libertad de expresión también.
Y otro problema que también menciona este video y que también quiero mencionarles aquí es él identifica que estas personas que se ofenden muy fácil, tienen su propia verdad y ellos piensan que esa verdad es absoluta y no respetan las verdades de otros, no toleran las verdades de otros. Entonces, no toleramos la intolerancia, como dice Tavo. Entonces, a ver, Pedro, ibas a mencionar algo.
Mira, yo creo que no es nada más una cuestión de exclusiva de los millennials. No. Y creo que se debe a que, punto, en general, una gran cantidad de personas, por diversas razones, justificadas o injustificadas, muchas veces estamos encabronados, ¿no? Estamos enojados, no nos gusta la situación del mundo, no nos gusta lo que está pasando. Y entonces por eso también estas expresiones de enojo, estas expresiones de no nada más saco lo que me molesta de lo que leí o lo que me molesta de lo que acaba de suceder, sino que además también uso eso para vertir todas las pinches frustraciones y encabronamientos que tengo. Y es algo que sí, sucede más con los millennials, pero no nada más le pasa a los millennials. Yo creo que tiene que ver con ese encabronamiento que hay. Y también de acuerdo, nos falta ser más críticos, nos falta tener esa capacidad de discutir. Y mira que, por ejemplo, hay un pelón aquí al que estimo mucho, pero sí que nos ha costado trabajo de repente. Ay, Sholdo, sí. Sí que nos ha costado trabajo de repente discutir, platicar, porque luego tenemos puntos de vista completamente diferentes. Y bueno, pues ha sido también un proceso, pero la mayoría de la gente no se toma el espacio, no se toma la molestia de conocer, de convivir con alguien con quien piense de una manera completamente diferente.
Les recomendamos mucho al doctor Stephen Hawking. Estamos viendo Pedro y yo, es un psicólogo de relaciones. Estamos asistiendo Pedro y yo 3 veces a la semana, 1 hora con el doctor. Y pues la verdad se los recomendamos, nos ha ayudado mucho a Pedro y a mí a pues recuperar nuestra relación, ¿verdad, Pedro?
Sí, Goldo. Ay.
Sí, así es, o sea, nuestra relación es otra desde que estamos viendo. Gracias, doctor Hopper, como que habíamos quedado, pues le damos su mención, ¿verdad?, en el podcast, su crédito, ¿verdad?
Yo creo que es que la bueno, sí, de las exactamente, se ha ampliado gracias al internet, ya podemos estar en una plaza pública aunque estemos en calzones en nuestra casa, porque estamos posteando en Facebook, porque estamos poniendo algo desde nuestro teléfono. Y bueno, pues aparte también, yo creo que este grado de sinceridad que estamos viviendo también, que será de los últimos 10, 15 años para acá. Yo me acuerdo que antes no era tan así, había más hipocresía, había... la gente se cuidaba más de lo que decía. Y creo que ahora ya también está pasando eso, ¿no?
Yo creo que es todo lo contrario, Pedro. Creo que hay más hipocresía ahora más que nunca.
Sí, pero lo que pasa es que son aspectos diferentes. Antes no le decías a tu comadre que era una pinche vieja loca, pero se lo decía a sus espaldas. Luego llegó un momento y podías gritarle a todo el mundo, ese es puto, y en voz alta, y no había pedo. Ahorita le puedes decir a tu comadre que es una vieja loca porque te cae mal, porque eres muy honesto, pero si le dices puto al de junto, puta madre, te cae todo el mundo encima. O sea, creo que es lo mismo, nada más que se están cambiando los temas en los que se puede hablar y en los que no.
Apariencias de redes sociales, puedo rescatar un perrito de la calle y ay, qué bueno eres, todo eso, pero nadie sabe escondidas que le pongo veneno a los animales afuera para que no haya gatos en mi casa. Y también ahorita he visto mucho que si alguien da su opinión en red, eres una celebridad y todo eso, siempre vas a tener detractores y dice, no mames, este opina que no le gustan los judíos, ¿qué crees? Yo tomé un video y ya sé dónde vive, vamos a darle tomatazos en su casa, o ya descubrí cuál es su cuenta de banco, vamos a hackearle, o su correo, vamos a mandarle.
¡La madre con Tavo! Los conocidos de Tavo están muy cabrones. Pues sí, bueno, pues es el tema. Yo creo que más que sinceridad, yo creo que hay una hipocresía tremenda. Ahorita todo el mundo está queriendo dar una cara hacia la gente que no tiene. O sea, hay gente que llega al nivel de, no sé, estar con sus cuates en un restaurante, grabar la conversación y luego poner en el internet esas estupideces. O sea, hay gente que llega a esos extremos.
Te entendemos, Donald Trump, estamos contigo.
Entonces... bueno, pero bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que ser, al menos nosotros, nuestros podescuchas, un poquito más abiertitos a no ofendernos tanto, porque la verdad es que qué hueva da el ya no poder tener arte. Estaba hablando con Eloisa y tiene razón, o sea, Eloisa me dice que ya no existe arte como antes, o sea, ya no hay Picassos, ya no hay Nerudas, ya no hay Dalí, ya, o sea, ya no hay celebridades de ese tipo actualmente, artistas que sean una celebridad, ya no hay, güey. Están los güeyes de Hollywood y esas son las celebridades.
Que tampoco está mal, pero estas, o sea, no está mal que sean celebridades, ellos también hacen su trabajo y tienen su propio arte, si quieres, no hay problema. El problema es que se vuelven líderes de opinión, gente que no está preparada a lo mejor para ser líder de opinión. Y antes los líderes de opinión eran, no sé, Neruda, Diego Rivera, Carlos, Fuentes, no sé, y ahora los líderes de opinión son Justin Bieber y Selena Gómez, y no tienen nada de malo que sean famosos, porque chidos, están bien guapos todos, pero pues no están preparados para guiar al mundo.
Sí, creo que el mundo ha cambiado mucho, tal vez ya estamos viejos, y nosotros ya estamos percibiendo las cosas desde otro punto de vista, no sé... Eloisa dice que no, Eloisa dice que ya no, y definitivamente ya no. Pero sí, la verdad es que es un mundo muy diferente y se ha perdido mucho la inocencia. Ya los chavos no son inocentes, no tienen esa inocencia de ver las cosas con ojos libres de prejuicio.
Sí, creo que tienes razón en esa cuestión de los prejuicios. Pero también, bueno, pues finalmente yo hasta ahorita me estoy dando cuenta que esos cabrones son líderes de opinión. A mí siempre me han valido madres y ni los pelo. Creo que también está en...
bueno, a ti te vale madre todo.
A ti te vale madre todo, Pedro, qué raro.
Es que Pedro, bueno, lo único que lee es una revista, no sé si se han enterado ustedes, una que se llama Empire Online. Uh-huh. Esa es la única que lee Pedro, entonces pues de ahí ya no lo sabe.
Bueno, ya.
Y por supuesto, SDP Noticias también.
Güey, güey, hace 10 años podías dibujar una chamaca en calzones bien sexy en un cómic y ahorita se lo haces, se ofende medio mundo.
No, de veras, Meteorix actualmente sería ofensivo, sería misógino, güey. O sea, si las mamás si vieran, no mames, Videorisa, güey. Si las mamás vieran Videorisa ahorita, se escandalizan, güey, las mamás actuales.
Eso te iba a decir, como tú la mamá te decía, ay, sí, mijo, sigue leyendo esto.
No, pero la verdad, de verdad, Meteorix, o sea, no mames, güey, o sea... Actualmente, es más, no nos vayamos tan lejos. Un cómic como La Espada Salvaje de Conan el... Es más, exactamente, no llegaría a ser publicado. La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro no llegaría a ser publicado. Meteorix no llegaría a ser publicado. Videorisa no llegaría a ser publicado ahorita. Porque simplemente dirían, no mames, no va, nadie nos lo va a comprar. La gente se va a ofender, ¿no? Entonces, eso es lo triste. Eso es lo triste que, debido a este tema tan sensible del público, que el público se ha vuelto tan sensible... Ya no se sabe qué puede ser publicado o no, entonces tienen que ser puras cosas neutras. Y lo neutro es casi estúpido y aburrido. Entonces, ese es el tema, y a fin de cuentas todo se reduce a que nos afecta en nuestro entretenimiento. Nuestro entretenimiento acaba siendo censurado, autocensurado por el público. Ya no es una censura por el gobierno, ya no es una censura... Por quien produce el contenido, es una autocensura por el público. Imagínense que Alfred Hitchcock viviera en la época actual y que viera esto, el tanto que luchó en contra de la censura. Terrible.
Es que también se ha llegado a un extremo de censurar prácticamente cualquier detallito que pueda ser alusivo a... O sea, una cosa es que realmente seas incisivo y agresivo en tu crítica o presentar algo que realmente ofenda a la gente con ese... O sea, que vaya con ese propósito, que también es válido, pero pues atenta a las consecuencias. A que sea censurado totalmente solo porque no va a ser vendible.
Sin embargo, hay casos, toda regla tiene su excepción, porque hay casos muy inteligentes que tienen pase libre, güey. South Park puede decir lo que quiera y esta generación lo va a seguir viendo.
Es que todo eso lo logran hacer porque se va disfrazado de comedia. Va disfrazado de comedia y en ese aspecto sí puede ser, o debe ser más bien, crítico y propositivo, porque eso es lo que da pauta a que pueda seguir el contenido. Porque si simplemente ofendes y no aportas, no criticas, pues su comedia pasa como un chiste y acaba siendo algo malo, más que nada. Pero eso se da desde la caricatura de los siglos pasados.
Bueno, pues se lo tienen, damas y caballeros. Y este es el momento que usted estaba esperando, donde Pepedro le susurrará al oído las pependejadas que se le vengan a la cabeza. Con ustedes, nuestra sección, su sección, Pedro habla con el podescucha, donde usted escuchará esa melodiosa, melodiosa voz que entrará directo a su tímpano, pasando por la parte exterior de su oído, lamiéndole el lóbulo exterior de su oreja con esa saliva tersa y agradable de Pedro. Lo dejo con el señor Pedro Ajas.
Bueno, pues miren, he estado leyendo la serie de Batman, porque bueno, pues ha tenido muy buenos dibujantes.
La serie normal.
Pero la última historia, de plano como que te deja con la sensación de que va a ser una buena historia, el concepto está interesante, pero como que no termina de despegar, como que cada vez que lees uno de estos cómics te queda así como que... debió de haber estado mucho mejor y...
La de Bane, ¿no?
Pero ahorita en la última historia que de plano se llama I Am Bane, sí, no manches, o sea... De las peores historias que he leído de Batman, si no es que la peor, es del 16 al 20. No. Horripilante la cosa, o sea.
¿Te conforta el saber eso? Porque yo dejé de leerlo desde hace un poquito antes de eso.
No, pero es que, o sea. Pues de plano, ahorita sí voy a spoilear toda la serie, pero suelta, porque.
Vale, madre.
Comienza la historia de que, bueno. Batman tiene a Psicopirata, así, se lo quitó a Bane, porque Bane le estaba dando tratamiento psicológico a Psicopirata, pero quiere darle tratamiento psicológico a otra chavita.
Sí, que quería a esta Gotham Girl, que la enloqueció, ¿no?
Ajá, entonces, bueno.
Desde ahí, la serie ya empezaba a pintar mal, o sea, esa historia con Psicopirata, sino con Gotham Girl y con Gotham Boy, el otro güey, no fue nada buena también, o sea... Venía Batman muy bien desde anterior y esas fueron los primeros focos rojos que me empezó a decir, esto no está tan bueno.
Bueno, pues mira, comienza la historia y resulta que, en pocas palabras, Bane va a llegar a Ciudad Gótica para partirle su mandarín en gajos a Batman y está preocupado por los Robins.
Por los Robins, ¿no?
Para comenzar les dice, no, es que... no es Batman, es uno de los estrategas más chingones que hay. No les dice, es que yo quiero enfrentarlo solo para que no los dañe ustedes y bueno... no les ofrece ningún plan. Se supone que son 5 días en los que... cinco días en los que va a tratar esta Gotham Girl, y desde el inicio te dicen día uno. Ah, bueno, este es el día uno. Ahora acaba el pinche número y resulta que Batman sale a la, entra a la Baticueva y encuentra a los tres Robins colgados así, del cuello.
Sí. Muertos, según, ¿no?
Pues sí, colgados del cuello. Ahora, vas al siguiente número y tú dices, bueno, pues va a haber algo de que te va a decir, no, no eran. Porque además a nadie impacta eso, ya sabes que no se van a morir, o sea.
Pero Robin nos mata así de madrazo y dice, no mames, esto no
puede ser. Todos tienen su serie aparte. O sea, no. Pero bueno, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que decidió hacer Batman? Los descolgó y los metió en la
congeló, ¿no?
No, los congeló en la Fortaleza de la Soledad con Superman. ¿En qué momento? ¿En qué momento pudo haber agarrado a los tres? A ver, ¿por qué no era interesante ver cómo se los madreaba o por qué pasaba eso? Bien. Y después, no. Ese, ya desde ahí comienza a apestar. Ahora, en ese mismo número comienzan a atrapar a todos los amigos de Batman que quedan y termina el número con que ya tiene a todos sus amigos atrapados, Gatúbela, el comisionado Gordon, y le dice Bane, ahora sí ya tengo a tus amigos y te voy a dar una madriza, y termina allí día 2. Ese fue el final del día 2. Comienza el tercer número y Batman y Bane se están peleando y resulta que se pelean durante todo un pinche día. Porque la pelea dura un día, que es una pelea de un solo número, que son unas cuantas páginas, pero además, lo más patético de todo es que durante la pelea, Batman y Bane se la miden.
Ah, caray.
Que digo, se miden el tamaño de su...
O sea, oye, qué chido, se pelean como nosotros, no mames.
No, se mide su complejo edípico, o sea, están peleando los dos y se ven en flashbacks así mientras pelean, como estos dos mamadotes, todos fortachones y rudos, se están acordando de su pasado y mamá, te extraño, mamá, ¿por qué no te tengo así?
Es
una estupidez así de cómo, o sea, estos dos agarrándose a madrazos y por dentro, extrañando a su mami, Bane y Batman, o sea... ¿Y una pelea que dura un día?
La verdad voy a confesar algo. O sea, cada vez que tú y yo, Pedro, hemos tenido una nueva discusión fuerte, la verdad sí, me acuerdo de mi mamá y pues quiero a mi mamá, la verdad. Quiero a mi mamá.
Bueno, al final Bane madrea a Batman, le da una madriza. No, eso es lo más cabrón. Le da una madriza y resulta que ahora voy a matar a tus amigos. Y de repente voltea a ver a los amigos y ya se los madrió a Gatúbela. ¿Cómo? ¿Por qué? Estaban todos amarrados, pero Gatúbela se los madrió a todos y los liberó a todos. Y ¡ay! Yo ayudé a Batman porque así lo teníamos planeado. ¿Eh? Bueno. Madre a Batman lo deja... Madre a Batman lo deja tirado. Espérate. Madre a Batman lo deja tirado y de ahí entra el asilo Arkham. O sea, tira la pinche... puerta a madrazos, así una puerta blindada con un puñetazo la rompe. Bane. Y deja a Batman ahí tirado, así nomás de pues hay que se queda el pendejo ese. Exacto, y es ya comienza el cuarto día. Y el cuarto día es Bane está madreándose a todos los del asilo Arkham, porque chinga tu madre, hay que madrearlos para llegar al último.
¿Cuál último? Si no se madrulla a Batman.
Por eso no hay que llegar al último, al psicopirata que está en el fondo ahí curando.
Ajá. Mirado.
Entonces, y después, ¿qué crees que pasa? Cuando está madreándose así, hay un corte en lo que se está madreando a todos los villanos. Hay un corte en el cual Alfred está en el asilo Arkham y está curando a Batman. Y le dice... Exacto, y además le dice, oye, ¿y a poco hiciste eso? ¿Le diste armas a todos los locos del asilo? Y bueno, en fin, o sea, es un pinche... pelea final. La pelea final está resuelta de la manera más pendeja posible, que ese es otro número de pura pelea. Se están madreando los dos. Bane le está dando una madriz a Batman y nada más porque Batman al final se preocupa por sus amigos. Dice, no, no voy a dejar que los lastimen, le da un cabezazo y ya, madre a Bane así. O sea, no, por donde quieras. O sea, ¿qué le pasa? Después de escribir también Visión, ¿qué le pasa a este cabrón de Tom King? O sea,
le da hueva a Batman, yo creo. Te digo que desde...
Me gusta cobrar cheques y no trabajar.
Le da hueva, pero bueno. Bueno, pues me disculpo a no nombre de todos los superhueyes. Esto fue Pepedro susurrándole al oído sus pependejadas por aproximadamente 20 minutos. Pero bueno, esta fue la sección, su sección. Pedro le spoilea Batman al Polescucha. Así es, Damas y Caballeros, donde Pedro
le platica una historia que probablemente usted hubiera querido leer, y Pedro acaba de echársela a perder completa, a pesar de que, pues bueno, dice Pedro que es muy mala. Yo no sé, no la he visto. Pedro ya se la susurró toda.
Claro, y es más, Chucho había leído la mitad de la historia y no se acordaba. Y dijo, no, esa madre ni la leí. Ah, no, sí, la leí, estaba mala.
Y bueno, pues, esto fue la sección, su sección, Pedro habla con el podescucha. Y pues bueno, después de esta agradable sección de Pedro, donde realmente, gracias Pedro por el tema tan polémico que trajiste a la mesa, pues vamos a hablar de Immortal Iron Fist. Por fin, vamos a hablar de Immortal Iron Fist, que probablemente ustedes querrán que pues nos enfoquemos a lo mejor un poco más a la serie. Y sí lo haremos. Bueno, los demás supergüeyes, porque pues yo nomás vi el primer episodio, ¿verdad? Pero creo que hay mucho que hablar a nivel fuera de la serie, fuera de la historia. Porque además, una de mis series favoritas de Ed Brubaker, que pues he mencionado varias veces, que es de mis escritores preferidos, especialmente desde su corrida de Capitán América. Cada vez que veo a Ed Brubaker, trato de leer sus cómics. Pues definitivamente Immortal Iron Fist fue una de las mejores series, y pues no sé si es un sleeper, no sé realmente qué tanto éxito tuvo en Estados Unidos. Yo lo leí por una oferta de Comixology, y cuando empezaba Comixology fue de las primeras series que, de los primeros trades que se pusieron de Marvel en oferta, y pues que compré los primeros dos trades, ¿no? Me acuerdo que los compré y los dejé por un buen rato sin leer, y dije, bueno, ya después los empecé a leer y me quedé asombrado no solo con la historia, sino con el dibujo. Pocas veces yo noto la parte del dibujo, y el dibujo de esta serie de Iron Fist es increíble. Creo que es muy importante. Estamos hablando de las historias de Dan Slott. He mencionado 2-3 veces que no me gusta cómo Dan Slott maneja el tema de el paso o la velocidad de una historia. Creo que definitivamente Brubaker y Fraction hacen un equipo increíble. Nada más les voy a hacer el ejemplo de 2 páginas. La página, y las 2 están en el número 1. Fíjense, por ejemplo, la tercera página, y esto es algo que, la verdad, esto no es idea mía, yo lo leí en un artículo a la hora de estar leyendo para este episodio, pero trajo a mi atención cosas que realmente como lector tú no te das cuenta cómo un dibujante te manipula y lo hace bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la tercera página una escena de acción, y realmente, de verdad, esta serie de Iron Fist es un ejemplo de cómo manejar acción bien en un cómic. Creo que, fíjense ustedes esta primera página de Iron Fist. Tenemos a Iron Fist primero con los soldados de Hydra disparándole, creando un arco hacia él, ¿no? Es la tercera página del primer número. Entonces, y tenemos también las onomatopeyas, ¿no? El throw, whack, hack. Y gracias al brillo de las balas, pareciera que Iron Fist está brillando. Entonces trae tu atención a Iron Fist como el centro del cuadro, a pesar de que pues estás viendo la acción, ¿no? Después tenemos, me parece, una manera muy chida de manipular, como está dividiendo el cuadro entre dos. Por un lado, Iron Fist está rompiéndole el cuello a un soldado de Hydra, y por otro lado está dando una patada a otro. Pero lo dividen en 2 cuadros para que tú dirijas tu atención a 2 acciones distintas. Y después, al mismo tiempo, está sucediendo un diálogo en el siguiente cuadro, que también está sucediendo en el mismo momento, pero lo separan en otro cuadro para que también lo manejes, o tú como lector lo veas como una acción diferente. Y en ese momento te dicen, he's just one man, damn it, we are Legion, we are Hydra. Te hace una especie de cliffhanger de ese cuadro, a donde tienes que dirigir tu mirada hacia el cuadro que sigue diametralmente abajo. Entonces, te deja un cliffhanger en cada cuadro en donde tienes que dirigir tu mirada a la izquierda. Entonces, te va manejando de una manera tan fluida y con poco diálogo. El diálogo está puesto en lugares estratégicos. Si se fijan, todos los diálogos en las escenas de acción están colocados en los cuadros de la derecha, al final de cada renglón de cuadros, para no obstruir la acción en el cuadro. Entonces, provoca una fluidez tremenda en las peleas que te manipula de una manera muy interesante para leer el cómic, ¿no? Entonces, ahí les voy a poner esa página por ahí para que la vean, ya sea en nuestro Facebook o en el Tumblr, expertamente manejado por el señor Tavo Duarte. Pero fíjate, por ejemplo, o sea, el contraste con las escenas de conversación, que, por ejemplo, justo después de esa página, tenemos esta escena de conversación corporativa entre Danny, su administrador, y este director corporativo medio oscurón, en donde tenemos a Fraction utilizando los mismos dibujos, las mismas posturas, con ligerísimos cambios, pero que son tremendamente expresivos. Por ejemplo, tenemos cuando Danny dice, para esto tenemos un solo globo por cada interlocución, o sea, por cada participación de cada uno de los personajes, tenemos un globo y un cuadro. Eso crea una fluidez muy importante a la hora de hacer la conversación. Y para que nosotros nos enfoquemos en el diálogo, Fraction no nos cambia demasiado cada cuadro. Es el mismo que hizo el Winter Soldier de Capitán América. Es el mismo equipo, ¿verdad, Pedro?
No es el mismo equipo.
Bueno, pues se parece muchísimo al estilo de la serie de Brubaker de Capitán América. Pero bueno, decía yo que el dibujante, para no cagarla, el dibujante nos presenta la misma, o sea, la manera de manejar esta conversación, donde nos presenta la misma postura, con ligeros cambios. Por ejemplo, en vez de ponernos los ojos, cuando se molesta Danny y nos da el cliffhanger, el primer cliffhanger de la línea de arriba de cuatro cuadros, de la parte de arriba de la página, dice, no soy tan pobre que no me importan los derechos humanos de China, ¿no? Pero para esto ya nos lo pone con los ojos sombreados. En vez de verle sus ojos y la mirada, nos lo pone sombreados, porque para que veamos el cambio de actitud. Sin embargo, no nos lo cambia mucho. Y sin embargo, su interlocutor, el chino, no cambia prácticamente nada, solo sus manos, ¿no? Entonces, cuando al final Danny dice definitivamente, ya terminamos aquí, entonces nos cambia la perspectiva, inclusive nos pone cada vez más sombra sobre la mesa. Aquí terminamos. Y entonces, donde se la revira el chino, donde le avienta la amenaza velada y le dice, ah, muy bonita oficina, me gustaría tener una así algún día, ¿no? Entonces, si te fijas, toda la página está llena de cliffhangers, pequeños, pero son cliffhangers, que hacen que tú no dejes de leer, que no dejes de estar interesado. Entonces, a esto es a lo que me he referido con otros cómics. Por eso, me parece que Brubaker es un escritor que maneja muy bien la narrativa secuencial, sabe muy bien cuándo poner un diálogo, cuándo poner un caption de alguien pensando, o cuando simplemente no poner diálogo. No es necesario el diálogo, simplemente dejar que el dibujante haga acción.
Ahora, aquí este cómic está escrito por en equipo por los dos, y bueno, yo intuyo que los dos terminaron peleándose. Al final, el que quedó ahí fue Matt Fraction, y de hecho, es más, yo ni supe por qué, pero cuando Matt Fraction estaba escribiendo Fear Itself, Brubaker hizo un tweet en el cual dicen: tienen que leer el número 3 de Fear Itself, sucede algo muy bueno, y lo digo aunque detesto a Matt Fraction. O sea, así de plano lo digo, aunque no me cae nada bien Matt Fraction, algo así. Supongo que debe de ser por esto, pero bueno, pues otro ejemplo es del equipo creativo Matt Fraction, David Aya, pues creo que todos lo hemos leído con Hawkeye. Ellos son los responsables de la serie de Hawkeye, la verdad es que sí es algo interesante de leer, porque se notan las fortalezas de los dos escritores, con un excelente dibujante que también sabe narrar muy bien.
Sí, entonces es una de las cosas que más me gustan, porque realmente la historia, debemos decirlo, no tiene nada especial. Simplemente es muy fácil de leer, muy ágil de leer, muy interesante. El dibujo es muy interesante. Lo que creo que es más trascendente de esta serie de Brubaker, creo que es el primer trade, creo que es lo más importante, que incluye del número 1 al 6, creo, déjame verificar, del número 1 al 6. En este primer trade se convierte a Iron Fist en un personaje legado. Realmente hablando ya del origen de Iron Fist, pues Iron Fist fue creado en el 74, o sea, ya es de los héroes más recientes de Marvel. Y fue creado, como decía Tavo hace rato, porque pues a Roy Thomas le gustaban las películas de karate y de kung fu que estaban súper de moda en esa época. Y pues definitivamente, de hecho hasta el nombre de Iron Fist es tomado directamente de un diálogo de una de estas películas clásicas de Kung Fu, ¿no? Entonces toma estos elementos y crea a este héroe, pero la verdad es que el número uno de Iron Fist es una historia muy redonda y bien hecha y que se sostiene aún ahorita. Ustedes han visto cómo generalmente si uno lee los orígenes de superhéroes, pues luego ya no se sostiene. Por ejemplo, lees el primer número de la aparición de Superman, no mames, no se sostiene para nada porque pues las sensibilidades actuales no tienen nada que ver con las sensibilidades de los 30, ¿no? Iron Man, pues fuera de la guerra todavía se sostiene un poco, todavía los orígenes de Stan Lee son un poco más aterrizados, pero definitivamente Iron Fist se sostiene como una buena historia por sí sola, una buena historia de redención, en donde un hombre se da cuenta que la venganza no es el camino, ¿no? Y ese es Danny Rand. Se da cuenta de que la venganza no es el camino y decide utilizar lo aprendido para otra cosa, a pesar de que es un cómic fuertísimo, para el 72, un cómic en donde las muertes de los padres de Danny son brutales. El papá de Danny se muere por un precipicio y lo traiciona a su socio de negocios y lo suelta. Y la madre de Danny muere siendo devorada por lobos para permitirle a Danny escapar. Y pues sí, después Danny llega a esta ciudad mítica que solo aparece una vez cada 10 años, a Kunlun, gracias Chucho, y pues ahí se es entrenado como Iron Fist y en fin, pero él lo que quería era la venganza y se lo dice a UT, el líder, el regente de esa ciudad, porque le dice, te voy a dar lo que tú quieras, ¿qué quieres? Le dice, pues quiero venganza, ¿no? Y le dice, bueno, pues ahorita vamos a estar, puedes regresar si quieres, son los 10, ha pasado 10 años, puedes regresar, y él decide regresar, pero encuentra a este tipo sin piernas, le perdió las piernas por la helada y el obviamente le fue de la patada después de la que los dejó ahí en la montaña, en los Himalayas. Y pues le da lástima y decide ya no tomar venganza, ¿no? Ese es el origen original, o sea, el número dibujado por Gil Kane, escrito por Roy Thomas, ¿no?
Pues mira, yo no había leído ese número, pero ya hiciste que me dieran ganas de leerlo, aunque me lo spoileaste todo, hijo de tu ch...
Mira, nomás tiene como un poquito más de 30 años que se hizo, entonces, pues yo creo que ya no cuenta como spoiler, no sé.
A ver, si no es una historia cuenta como spoiler, o sea...
Bueno, entonces, alerta de spoilers para los que no sepan cuál es el origen de Danny Rand. Bueno, entonces, definitivamente esta historia lo más trascendente que trae es que convierte a Iron Fist en un personaje legado. Que Marvel no tiene personajes legado realmente. En DC, Starman me parece un ejemplo increíble de un personaje legado que lo excelentemente manejado, pero en Marvel realmente hay poquitos personajes legado. Han convertido hasta cierto punto algunos personajes, los han sido sustituidos, pero no es precisamente el legado de padre, hijo y a través de la historia. No, es más bien que Tony Stark está en coma y lo sustituye alguien, ¿no? No es tanto un legado, sino una suplencia más bien, ¿no? Es una suplencia y después el personaje vuelve a su forma original. Entonces, ¿qué les parece este tema de que Brubaker presenta que ha habido Iron Fists a lo largo de la historia, alrededor de 30 Iron Fists, y todos han tenido el mismo poder del dragón? Todos han tenido el mismo entrenamiento, todos han sumergido sus manos en el corazón del dragón, e inclusive no solo eso, sino que todos han tenido maneras distintas de usar el poder del dragón, ¿no? Y Danny Rand es inexperto, es un Iron Fist muy inexperto. ¿Qué les parece este giro que le dio Brubaker?
A mí me encantó eso, yo no sabía realmente mucho del origen de Iron Fist, pero esto me pareció muy interesante, tanto como por las posibilidades que da, te permite de entrada traer al personaje a un mundo moderno ahora, y teniendo todos personajes anteriores que ya hicieron cosas distintas. Me encanta cómo los incluye también dentro ya de un contexto, tanto en China. Y la verdad es que es, si te pones a pensar, pues Kung Lun es una cosa milenaria. Obvio, tenía que haber Iron Fist anteriores. Y me encanta cómo Randall lo vuelve un héroe de pulp, incluso. Esa parte me encantó, cómo lo ubican en los cómics de ese estilo, en esa época. Y pues cómo se vuelve el mentor de Danny. O sea, la verdad es que es un concepto muy interesante y le da más vida y más riqueza al concepto de Iron Fist, a todo el cómic, que la verdad no era nada conocido hasta ahorita.
Sí, yo Iron Fist había tenido poco contacto con él, por eso es que esta historia no la conocía, esta primera historia que menciona Mario. Pero eso es lo que me encanta de este cómic, o sea, no tienes necesidad de conocer nada antes y te va metiendo, te va interesando, te va interesando por esta historia. Y la verdad es que también le queda muy claro a los autores que tiene que ser un cómic de aventuras, que tiene que ser un cómic de pelea, de acción. Y exactamente, y sin embargo, bueno, pues mete muy bien elementos de la realidad, elementos que le quitan este tono, pues, tontito que podría tener el personaje, porque sí, esta idea de Kung Fu y la máscara, y aquí te lo manejan de una manera muy fluida, metiendo muy bien todo lo que es Hydra, todo lo que es el universo Marvel, en un contexto que se siente relativamente realista, y creo que el dibujo lo ayuda muy, muy bien, porque efectivamente va acorde a ese aspecto realista y oscuro, exactamente. Y a lo mejor no es el mismo dibujante de Capitán América, pero eso era lo que me encantó de Capitán América, que aunque era un personaje muy luminoso, muy aquí la historia, todo el ambiente que rodeaba al Capitán América, igual acá se nota más realista, se nota más frío, se nota más sucio, se nota más crudo, y crea un contraste con el personaje principal, que a lo mejor tiene tonos más blancos, tiene tonos más puros, pero es la manera en que el personaje maneja esta realidad imperfecta, esta realidad a veces corrupta, y me gusta mucho ese manejo.
Sí, sí, fíjate que Iron Fist siempre ha estado en ese tipo de historias. Yo la primera vez que supe de Iron Fist y Power Man fue un Essential. No, fue un Essential que compré de la serie de Power Man y Iron Fist. Estos Essentials son estas publicaciones de Marvel en donde republican alrededor de 20 números de una serie, todo en blanco y negro. Y son muy baratos los Essentials, la verdad se los recomiendo muchísimo para leer cómics antiguos. Son todo en blanco y negro, tienen es papel barato, y la verdad, pues yo así he leído muchísimos cómics antiguos de Marvel. Y la verdad, de Power Man y Iron Fist, pues la verdad es una lectura desechable. O sea, no hay casi nada memorable realmente de... Es un cómic muy setentero, extremadamente setentero. Y tiene, sí, la verdad es que es entretenido dentro de lo que, o sea, vale, leí completo el Essential, que la verdad es que hay Essentials que me han perdido, y este Essential, pues lo leí completo. No te puedo decir que me acuerdo de la mayoría de las historias, la verdad es que no hay nada así realmente memorable, pero sí es un tono muy setentas, muy, muy, muy setentas. De hecho, vayan, la informante de Iron Fist y Power Man, se llama Misty Knight, con su afro tremendo, y bueno, o sea, son cosas. Ahora, lo que sí hay que mencionar, pues, es que Iron Fist, pues, por ahí de los 90s se murió. Fue cuando terminó la serie de Power Man y Iron Fist, pues se murió, terminó con la muerte de Danny Rand, ¿no? Pues básicamente Luke Cage fue el culpable de la muerte de Danny Rand, ¿no? Entonces fue traído de regreso en alrededor de los 2000s, precisamente como parte de los Defenders, ¿no? Entonces, Iron Fist, pues es un personaje que le ha costado trabajo a Marvel, porque pues cuando pasó de moda el tema del Kung Fu y del Karate, perdió público. Lo trataron de juntar con Power Man, volvió a tener éxito, pero pues de nuevo dejaron solo a Luke Cage. Entonces, ya después de unos años, realmente lo más exitoso, lo más trascendental de Iron Fist es esta serie de Brubaker. Definitivamente es la serie que define verdaderamente al personaje, y fue la primer serie que tuvo Iron Fist solo después de su serie del 72. Entonces, sí creo que definió muchísimo al personaje hacia el futuro y le da una relevancia que dejó de tener, al grado de que ahorita pues se le hizo una serie de Netflix de Defenders. Bueno, que va a entrar en Defenders y aparte una serie de Netflix. Bueno, damas y caballeros, y pues en este momento tenemos pues nuestras reglas de urbanidad. Ustedes saben, el manual de Carreño lleva obsoleto unos cuantos años. Entonces, no se preocupe usted, querido podescucha. Tenemos al señor Tavo Duarte con su experiencia en relaciones interpersonales. Entonces, señor Duarte, doctor Duarte, ¿cómo es que, arquitecto Duarte, cómo es que se lleva a cabo, cómo inicia una persona una conversación para pasar un momento agradable? Platíquenos usted.
Pues hay muchas formas. Primero que nada hay que ser elocuente.
Elocuente. Paso número uno, sea usted elocuente, estimado podescucha. Después, ¿qué se necesita, doctor Duarte?
Se saluda a la persona.
Se saluda a la persona. Paso número dos, estimado podescucha, se saluda a la persona. ¿Cuál sería el siguiente paso, doctor Duarte, para crear conversación?
Pues se dice un chiste o algún chiscarrillo para romper el hielo.
Podríamos tener un ejemplo. Yo sé, señor doctor Duarte, que probablemente no tendrá usted nada preparado en este momento, pero con su vasta experiencia en conversaciones, seguramente podrá darnos uno de su extenso repertorio.
Pues podría decir que eres una persona mucho más elocuente que yo y feliz como una lombriz.
¡Qué bárbaro! ¡Qué jocoso! ¡Qué manera de abrir conversación! ¡Qué bárbaro! Es un maestro, 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 de verdad. Después, doctor. No, bueno, es que para mí, en este momento, aparte de doctor, se ha convertido en un maestro. Entonces, doctor, díganos, el siguiente paso después del chascarrillo, ¿cómo podemos seguir la conversación?
Se pueden buscar en temas en común que tenga con las personas. Si hay más de una persona, se buscan los temas en común y se comenta al respecto.
Muy importante, muy importante el tema de si está usted hablando con una o con varias personas, ¿verdad?
Se mira a la persona, no se mira al suelo o se evitan las miradas.
Doctor, por supuesto. Hablando con el sexo opuesto. Definitivamente, pues sí. Una miradita a las chichis o algo así puede provocar efecto adverso, ¿verdad, doctor?
Claro. Y segundo, si es muy importante escuchar a las demás personas de lo que tienen que decir, se les puede preguntar algo y se explayan. No tiene uno que hablar de uno mismo, sino tienes que escuchar a los demás.
No interrumpir, ¿verdad?
También es muy importante. Puedes aprovechar los momentos que la persona está hablando para divagar en tus pensamientos y decir,
claro,
sí, muy bien, ok. Tienes que tener mucha atención a práctica.
Un maestro de las relaciones interpersonales, doctor Duarte. Que ahora, señor, puede escuchar que su interlocutor no se dé cuenta que usted no está entendiendo ni escuchando una sola palabra de lo que está diciendo. Doctor Duarte, ¿cuál sería el siguiente paso al momento de crear una conversación?
La versión de expertos. Puedes estar checando el celular, jugando con el oyendo la libreta, diciendo que eres multitasker y que estás oyendo todo lo que está diciendo.
Vaya, tips del señor Duarte para que usted cree conversación y su interlocutor no se dé cuenta que a usted le vale madre. Doctor Duarte, Gracias por su participación, su sabiduría, su experiencia, como siempre. Muchas gracias, señor Duarte. Estaremos, por supuesto, para la siguiente sección.
Es muy importante citar muchas las personas cuando digas tus fuentes, para cuando estés dando retroalimentación a los otros bueyes, puedes hacerlo muy, muy divagadamente, o sea, muy...
Muy divagadamente, damas y caballeros. Recuérdelo usted, muy divagadamente.
Para que dar respuestas muy generales como los adivinos o los charlatanes, para que piensen que estás diciendo algo cuando no estás diciendo nada y te oigas más sabio usando palabras redundantes y que no se oyen más. Tienes que tener un buen léxico, un léxico que uno no tiene, que puede decir muchas palabras que uno no entiende pero que el demás tampoco le va a entender, y por lo mismo vas a sonar mucho más sabio, cuidando mucho la sintaxis de las oraciones y diciéndolo un tono serio y elocuente.
Muy bien, gracias doctor, bueno, un placer, muchas gracias. Vamos a pasar un poquito a la serie, de Netflix y a por qué. Porque independientemente de todo, creo que la serie de Netflix tiene un fenómeno muy raro, muy chistoso, que noté que como que todo el mundo quiere, así como que todos los críticos quisieran ver un flop de Marvel, así es, todo el mundo está deseoso de que algo le falle a Marvel. Para criticarlo, sí. Todos están deseosos de que Marvel, porque inclusive, vaya, hablando de las películas más jodidas de Marvel, hablando de Iron Man 3, en fin, pues han ganado un dineral. Y no son así como que digas, no mames, me aburrí un chingo. No, o sea, hay cosas que dices, no mames, qué pedo con esta mamada. Y sí, salí enojado de Iron Man con muchas cosas y todo, pero no puedo decir que no la vi más veces. O sea, la vi como 3 veces. Entonces, como dice Tavo. Entonces, o sea, para el público al que van, pues no son malas, ¿no? Entonces, todo mundo, o sea, ha sido home run tras home run tras home run. Se hablaba de que Guardianes de la Galaxia iba a acabar con todo el género de superhéroes, iba a ser la película que iba a destruir todo, y fue la película del año. Esa fue la película que más dinero ganó ese año. Entonces, pues bueno, todo el mundo está esperando que Marvel la cague en algo, y creo que Iron Fist, esta serie de Netflix, fue juzgada con una vara demasiado alta, porque yo creo que es una serie de televisión. O sea, lo que vi el primer episodio, y lo que vi es una serie más de Netflix. Igual que Luke Cage, muy parecido a Jessica Jones. Es decir, o sea, gente hablando, algunas escenas de acción, pero realmente es televisión. O sea, no sé por qué esperaban. Tal vez la vara está muy alta por Daredevil, pero pues dentro de lo que es, pues está al nivel de lo que son la mayoría de las series. Y si te gusta ese tipo de televisión, ese tipo de series, pues no veo por qué. Porque digo, tampoco estoy diciendo que puta está puta buenísima, ¿no? Pero no está como dicen de que los críticos que están, no mames, es una mierda y que la chingada. Pues no. De hecho, se habla de que, por ejemplo, las escenas de pelea, es algo que yo comenté con Eloisa, lo comentamos, ¿te acuerdas? Que Eloisa me dijo, no mames, ¿qué pedo con las escenas de pelea? O sea, porque me esperaba, no mames, si estamos hablando de Iron Fist, pues las escenas de pelea tienen que ser muy buenas, ¿no? Y no, hay veces que hasta parece que están esperando su turno los cabrones, ¿no? Dicen que mejoró mucho a lo largo de la serie. Como que alguien vio los primeros 2 episodios y dijo, no mames, la estamos cagando, pero... En fin, de todas maneras, el enfoque de la serie, yo creo que no es ese. Yo creo que si te gustan las series de Netflix... No tiene por qué estas. Si te gustó Jessica Jones, si te gustó Luke Cage, creo que es lo mismo. O sea, es más de lo mismo.
Bueno, más o menos coincido con tu opinión, pero yo sí logré ver O sea, sí he visto todas las anteriores, Luke Cage, Jessica Jones. Incluso ahorita, no la he terminado de ver, la de Iron Fist. Pero sí siento que es la que más me ha costado, porque de repente, no sé si son todos los personajes. Pero creo que es más bien el protagonista. Para mí el problema es el protagonista, que no cumple con la idea que uno tiene de Iron Fist. Y... porque, en parte porque no le crees que sea el Iron Fist. Esos chinos realmente no van con un personaje así. No parece guerrero. Hay detalles, hay varios detalles para no ponerlo así. Pero coincido con que tal vez se ve menos producida. O sea, sí, Daredevil puso la vara muy alta, Ice Gold, porque las peleas en Daredevil sí son mucho más atractivas. Y aquí sí, no, y exacto. Y ves que Iron Fist, siendo el guerrero que promete ser, realmente no lo muestra, no lo demuestra como un personaje que vaya a golpear bien a todos. Tal vez porque no lo acabo de ver y tiene algún trasfondo ahí que le está afectando. Pero no me acaba de convencer como héroe de Marvel. No sé, Pedro, ¿también quiere añadir algo ahorita?
Yo creo que más bien fue que no peleaba también por una cosa más técnica. Como Daredevil trae disfraz y este güey nunca trae disfraz, perdón por el spoiler. Fácilmente podían poner un doble, un stuntman o un doble ahí que hacer las peleas muy chidas. Pero dices, no mames, el maestro del Kung Fu, bueno, no un maestro completo, pero... que supuestamente le va a partir la madre a todos esos, y no ves ninguna pelea elaborada, y un güey con pistola le cuesta mucho trabajo para madreárselo, cuando Daredevil nomás le da patadón a uno y ya, valió madres.
Bueno, yo lo estoy viendo a nivel de serie, es que, a ver, creo que aquí, o sea, ustedes están queriendo ver a Danny Rand como lo conocemos en los cómics. Y este es otro personaje. Está totalmente diferente. Este güey es un hippie. Este güey que llegó es un hippie. Es un güey que no es, no tiene ni la filosofía de Danny. O sea, Danny Rand regresó a la Tierra buscando venganza. Este güey regresa a Nueva York siendo feliz, güey. O sea, es un güey que, no mames, la viva la paz y la pero chingada. Un poco más saca su motita, güey. O sea, es un güey totalmente diferente a Danny Rand. O sea, es un personaje completamente distinto. Pero el tema es que si tú ves la serie fresco, sin leer cómics, siendo una persona X que prende su Netflix y ve Iron Fist, puta madre, ¿qué es esto? Lo voy a ver. Y viste Luke Cage y viste Jessica Jones y te gustaron, pues esto te va a gustar, güey.
Mira, yo creo que coincido con Chucho de que este es el que más trabajo me costó ver. Creo que es el que está más bajito, pero también coincido contigo en que no está mala la serie. Yo creo que más que mala, el principal pecado que tiene es que es irregular. O sea, tiene momentos muy interesantes, desarrollos de personajes muy padres, pero tiene otros en los cuales dices, ¿eh? O sea, por fin, ¿este personaje es bueno o es malo? Hay momentos en que realmente aprecias al Danny Rand, pero hay veces en que te cae mal por pendejo y por cobarde. Entonces, te genera así como que una serie de confusiones, tiene uno que otro agujero en la trama por ahí, que bueno, no logró de alguna manera esto que sí Daredevil lo hace muy bien. Y bueno, pues coincido sobre todo eso en las peleas. O sea, de repente hay personajes, se nota muy por momentos que sucede lo que el guionista quiere. O sea, por ejemplo, hay el típico guardia que sí sabe pelear y todo, pero el típico guardia de seguridad le cuesta un chingo de trabajo y de repente llega un super ultra ninja recontrapoderoso y ese se lo madrea bien rápido. O sea, a ver, ¿qué pasó? O sea, lo que pasa es que en esta escena se notaba que los guionistas querían que le costara trabajo para que se tardara más en lograr su objetivo. Entonces, tiene ese tipo de detalles la serie. Tiene ese tipo de detalles la serie y creo que ese es su mayor pecado.
No, y también es el tema de que, como te decía yo, primero estamos esperando a Iron Fist, Danny Rand, y nos ponen a un hippie que busca paz en vez de venganza y que la paz y la paz y la paz y puta madre, y todos felices, ¿no? Nos ponen un hippie, totalmente un hippie. Eso no es Iron Fist, pero bueno, les doy un pase porque pues no somos el público meta. El público meta es la gente que dice, ay, qué pedo, ¿qué es esto de Iron Fist? Lo voy a ver. Entonces ellos no conocen Iron Fist, es una versión diferente, es una reinterpretación del personaje, entonces va. Sin embargo, creo que lo que sí, la gente probablemente estaba esperando una historia de acción, se llama Iron Fist, y les dan una historia de amor. Entonces probablemente también es un problema, y les dan una historia de dilemas corporativos también, ¿no? Que entonces, definitivamente creo que el problema aquí son las expectativas. El problema aquí es lo que está alrededor de la serie. Yo creo que si esta hubiera sido la primer serie de Netflix de un héroe de Marvel, probablemente la gente no la hubiera tratado tan duro. O sea, el tema aquí, lo que yo quiero, a donde yo quiero traer la atención es a lo dura que fue la gente, lo duros que fueron los críticos sobre esta serie, que no es tan mala, güey. No es tan mala, no es lo mejor del mundo, pero no es tan mala, güey. Es mucho mejor que muchas otras series que hay allá afuera de Netflix y que tienen un exitazo poca madre, güey. O sea, ¿cuánta gente está clavada viendo series que el Hemlock Grove y que no sé qué, que son pésimas, güey? Y esta, la verdad, pues está mucho mejor esta, ¿no? Entonces, vaya, no sé. O sea, yo creo que ya es un tema de percepción y es un tema de expectativas.
Bueno, rapidito, yo sí vi completa la serie. Sí me gustó mucho, pero tengo que admitir que tiene algunos varios pecados, que luego hasta confirmé porque no había leído más que de Iron Fist, más que algún crossover con Spider-Man, un evento que ahí estaba en el fondo pegándole a X alienígena y parafraseando sus cosas. Lo que veo que ya se ha criticado mucho en el podcast es que está buena, pero está muy alargada. Hay muchos conflictos que debieron terminar mucho antes, a lo mejor para llenar los 13 capítulos que debe tener a huevo la serie. Y hay muchas cosas que te platican que prácticamente todo es el pedo de Iron Fist Nueva York, pero le hubieran dedicado un capítulo, algunas escenas de flashback cuando estaban entrenando, no tenían que mostrarlo peleando con el dragón, pero alguna plática con su maestro antes de que saliera ahí con sus compañeros ahí en un dojo X. Pero yo creo que comete ese pecado de que platica todo eso y lo debieron haber mostrado un poquito más.
Pues sí, pero pues es exactamente lo que yo les dije de Luke Cage a ustedes. Eso que estás diciendo ahorita, Tavo, es lo que yo les dije de por qué dejé de ver Luke Cage. Y pues ustedes me decían, no mames, pero pues está re buena de todas maneras, que la chingada. Entonces, por eso te digo, o sea, si viste series de Netflix, si ves todas las series de Netflix, cometen ese pecado. Todas, todas, no hay una que se salve, ni siquiera House of Cards se salva. Y la peor de todas es Breaking Bad. En eso. Entonces, y son las series más exitosas que ha habido. Entonces, pues te digo, si ese es el pecado de Iron Fist, entonces todas las series recientes lo cometen.
Sí, por ahí va un poco, sí, te acepto eso. O sea, la serie no es mala, no es realmente así pésima como dicen. O sea, igual el problema sí es que tenemos muchas ya referencias y comparaciones con otras cosas, tanto de Marvel como películas de los 70s, o sea, de Kung Fu y ese estilo de cosas. Cualquiera película de Jackie Chan tiene un poquito más de interés que el Kung Fu que manejan estos cuates. Mis papás vieron la serie, o sea, me sorprendió eso. O sea, vieron casi toda la serie y dijeron, igual que también está, no les pareció realmente así la super serie, pero tampoco dicen que sea mala.
Tú lo has dicho, la vieron completa. Y ese es el objetivo de Netflix. La vieron completa, güey. Ellos son el público meta de esta serie, no nosotros.
Sí, me pasó lo mismo. O sea, yo también llegó un punto en que sí, como que dije, no me interesa tanto seguirla viendo, pero sí la voy a acabar de ver. Y no es mala, o sea, precisamente, o sea, sí quiero terminar de verla porque, pues sí, ya le invertí algo. Y pues ahí está, y si quiero saber qué pasa para defenderse, yo creo que también es el asunto, o sea, la están planteando para tener ya a todos los personajes después, pero sí me ha costado un poquito en algunos momentos identificarme con el personaje de Danny Rand, que realmente no es un personaje con el que...
Es un niñote.
Sí, es un niñote, o sea, sí conozco, incluso conocí a alguien así que es el maestro de yoga y todo es yoga y el hippie y acá, que bueno, es un poco de estereotipo.
Tienes que entender que ese tipo de personalidad está súper de moda ahorita. Entonces, o sea, hay mucha gente que ahorita, ¿cuántos estudios de yoga están saliendo como gremlins por todos lados? Entonces, ahorita la gente aprueba ese estilo de vida, le gusta ese estilo de vida y en la serie quiere apelar a eso.
Creo que pasa eso, o sea, lo que estábamos diciendo y comentando al inicio, se vuelve demográfico. O sea, se vuelve lo que todo mundo quiere ver y por eso tratan de manejar sus personajes de esa forma para llegarle a más gente. Y uno espera, pues como lector de cómics y de otros tipos de contenidos, ver algo un poquito más hardcore, o sea, ver peleas más interesantes, un poco más más comprometidos con el personaje, con la violencia un poquito. Algo que te saque de atención, pero en general la serie ha estado bastante pareja. O sea, no hay un punto que digas, no mames, esto sí estuvo chingoncísimo.
Mira, ahora, yo también creo que sobre todo le afecta esa comparación. Ahora, en comparación con la serie de Daredevil, que sí puso a hacerse cosas riesgosas, sobre todo en la segunda temporada, porque escribir un Punisher así de enfermo, así de violento, así de trastornado, pero que de todas maneras te identifiques con él, no es fácil. Por eso, no cualquiera se ha atrevido a escribirlo así. Y en la serie de Daredevil, en la segunda temporada, lo lograron, lo hicieron, quedó perfecto. Y yo creo que aquí tomaron varios riesgos y se les cayó de las manos. No tanto como, por ejemplo, en Gotham, que por ejemplo Gotham la dejé de ver porque sí, o sea, intentaron hacer algo demasiado dark, demasiado, pero pues que de repente resolvían las cosas así. No, es que se supone que Gordon todos eran corruptos, pero de repente solucionaba las cosas James Gordon, que era el único que no era corrupto, nada más porque sí, y ya, ¿no? Algo que creo que el principal riesgo que tomaron fue poner un personaje que sí, era un gran maestro de las artes marciales, era millonario, pero que como las personas normales hay veces que no sabe ni qué pedo hacer con su vida, que está confundido, que no sabe para dónde ir, y escribir un personaje así, un protagonista así, No es nada sencillo, y creo que ahí fue uno de los principales derrapones. Segundo, quisieron mostrar aún a los villanos con un lado humano, con un lado sensible, y tampoco le salió. Hay veces que se ven muy forzados los villanos, hay veces que no te la crees y dices, bueno, a ver, por fin, ¿esta muchacha es buena persona o es mala? ¿O para dónde va? Y te deja ahí con...
falta emoción a todos.
Sí, por eso te digo, o sea, pero quisieron hacer unos personajes complejos y eso se les cayó de las manos, creo, en mi opinión.
Bueno, entonces, lo que podemos decir es que es totalmente diferente la serie al material original de los cómics, cosa que es lo que no podemos decir de Daredevil. Daredevil fue muy basado en, especialmente en las últimas encarnaciones de cómics, precisamente en, creo que es muy basado en el Daredevil de Brubaker, por ejemplo, tremendamente basado en el Daredevil de Brubaker, de Bendis. Tremendamente basado en ese Daredevil, ¿no? Entonces, creo que tal vez Iron Fist todos esperábamos que se fuera por ese camino, especialmente siendo un personaje que había sido tan bien manejado por Ed Brubaker. Pues todos dijimos, pues definitivamente van a hacer lo mismo en la serie, tomar la historia de Brubaker y adaptarla. Pero la verdad es que esta historia de Brubaker, ya volviendo al cómic, al Immortal Iron Fist del cómic, es muy difícil de convertir en serie, muy 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 difícil. Es especialmente por tal vez el primer trade, los primeros 6 números, pues sí tiene un poquito de drama corporativo, entra Hydra, están tratando de tener una toma hostil de su compañía, empiezan a comprar acciones los de Hydra y pero es algo tan rápido, o sea, la acción es súper vertiginosa en el cómic y realmente está enfocada a Iron Fist y a que Iron Fist se encuentre con este otro Iron Fist de hace años y en conocer a los demás Iron Fists que ha habido, ¿no? Y que por fin Danny Rand reciba este libro del Iron Fist, que es tan importante para que él pueda sobrevivir, y el rollo del dragón, para que él pueda sobrevivir a este torneo de las ciudades, ¿no? Y entonces, ahí es donde creo que ya despega la serie y se va para otro lado totalmente, ya más influenciado en manga, más influenciado en otro tipo de contenido. Sí, porque si tú lo ves desde el punto de vista manga, pues es el torneo fantástico entre ciudades y, en fin. Claro, pues sí. Es sangriento. Exactamente, así es como lo veo, ¿no? Entonces, con este tema místico de los campeones de cada ciudad, ¿no? Y de que finalmente Iron Fist reúne a todos los campeones para todos derrocar a este régimen de las ciudades, ¿no? El equipo de los 5 campeones, ¿no? Entonces, creo que me gustó mucho la serie. Esa segunda parte no tanto. Me encanta el primer trade. La dirección que toma en el segundo trade del torneo tal vez no es de mi máximo, pero de todas maneras me siguió gustando mucho. Me encantaron los personajes, me encantaron los contendientes del torneo, me encantó la intriga detrás del torneo, me encantó el uso de los orígenes de Iron Fist y más que nada que hace crecer al personaje y lo redefine, ¿no? Lo hace, le da una profundidad más fuerte, le da habilidades nuevas, le da una manera de pensar distinta, y hace que perciba sus orígenes de una manera diferente, porque ya se percibe como un personaje legado, se percibe como un protector, el héroe de esta ciudad, y después se da cuenta de que pues no es así. Entonces, y lo que sí está un poco fuera de lugar y forzadito, pues es la inclusión de Luke Cage y de Misty Knight. La verdad está un poquito forzadito, pero sí, realmente, pero es realmente tan somero que pues no estorba. Pero la verdad es que es un excelente cómic, de los mejores cómics de los 2000, de los mejores trades que pueden comprar de Marvel. Definitivamente, si van a comprar un trades de Marvel, una colección de trades de Marvel, esto es de lo mejor que puedes comprar. Pues te vas a echar tu clavado en los cajones de floppies, definitivamente conseguir todos los floppies de esto es de lo mejor que puedes comprar para tenerlo realmente en físico, ¿no?
Sí, creo que se agradece siente que es una historia diferente, no es la típica que te esperas, no se siente como que con mucha fórmula. Y te digo, efectivamente los personajes, a mí me parecieron las dos historias, aunque sí hay ese cambio, o sea, hay ese cambio hasta de temas. Me gustó mucho cómo se manejó toda la historia, cómo todos los personajes y la acción estuvo llevada. Y bueno, eso sí, me gustó más en la... Lo único que sí me gustó más en la primera parte fue los cambios de dibujantes. Creo que los dibujantes que entraban a poner los flashbacks eran mejores en la primera parte. Y hubo algunos que hasta los reconocí como de Sal Buscema, que yo dije, ¡ah, qué chingón! Sí, es... dibuja nada más dos paginitas por ahí, pero sí, y bueno, pues la verdad es que le da esa frescura al cómic.
Frank Quietly entró, ¿no? Creo que hasta Frank Quietly hizo alguna... como que reconocía el estilo de Frank Quietly.
No, hay uno que se le parecía, pero no era Quietly. Pero sí, la verdad es que le daba una fluidez muy padre y le daba, en vez de que se fuera disruptivo, esos distintos ambientes le daba una sensación muy chida al cómic.
Le aporta más al cómic porque va dentro de la historia. Esta parte de Pulp es totalmente, o sea, el dibujo incluso se adapta a ese tipo de historia.
Claro, y bueno, regresándome un poquito, que Mario no me quería dar mi último comentario de la serie de Iron Fist. Se nos hinchan los huevos. Exactamente. Sin embargo, creo que no hablamos de las fortalezas que tiene Iron Fist, de las cosas que sí nos gustaron. Bueno, a mí me gustaron mucho de Iron Fist. Y bueno, en primer lugar, se agradece, ya lo platicábamos aquí, que claro, me encantó. Pero como que ya implementó un exceso de momentitos de humor. Es más, ahorita en el trailer de Thor Ragnarok, encontré ahí un momento de humor que yo dije, ¿en serio? ¿En este momento de la película pusieron humor? O sea, sí, habría. Pero bueno, estas series, lo que me gusta es que no tienen ese elemento de humor así tan presente, tan a veces innecesario, a veces puesto de manera innecesaria. No, todas tienen un tono muy serio, aunque sean los personajes diferentes. Todas tienen un tono muy serio que se agradece. Y sobre todo lo que me gusta es el intento de conectar esta historia de aventuras, de madrazos, de con elementos de la realidad. Si notamos en todas las series, están hablando de cosas que en mayor o menor grado estamos viendo, estamos viendo en las noticias, y de crítica social, o sea, y eso me gusta mucho, o sea, sí, o sea, que a momentos, y se nota más en Iron Fist, por momentos, se cae claro. Está ese intento y a mí me gustó, o sea, y me gusta que estén todas estas series de Netflix, o sea.
¿Y dónde? Y a ver, platícame, ¿dónde está la crítica social, Pedro? Platícame, pues, todo en cuenta que yo no la vi. Platícame, ¿dónde está la crítica social?
Pues justamente, una crítica al manejo de corporativo, y sobre todo cuando hay veces que hacer tu trabajo y hacerlo bien, entre comillas, bien, conlleva a que trates mal a la gente o conlleva a que hagas algo éticamente cuestionable, pero no, es que hay que hacer el trabajo bien, es que es por el bienestar de la empresa, ¿no? Cuestiona esos elementos ahí, o sea, Danny Rand se pone una discusión con los demás miembros de la empresa y le dice, espérense, estaremos haciendo bien las cosas, se estarán bien nuestras prioridades. Además de, digo, varios momentos en los cuales, regreso a lo mismo, los personajes no son completamente malos ni completamente buenos, los vas conociendo y vas teniendo algunos elementos que aún el peor villano tiene su momento sensible, tiene su
corporativa. Pero bueno, te voy a decir mi punto de vista, de nuevo, solo vi el primer episodio. El drama corporativo en la serie de Immortal Iron Fist de cómics se limita a página y media. Una página.
A la larga.
O sea, no puede ser una serie de Iron Fist cuyo tema sea el drama corporativo. O sea, creo que si ese cuadro donde Danny Rand dice, pues sí, pero no estoy tan pobre, o sea, no necesito tanto dinero como para no preocuparme por los derechos humanos de la gente de China, ¿no? Entonces, el historial del gobierno chino aplastando los derechos humanos, ¿no? Creo que eso es todo lo que necesito en Iron Fist al respecto. Con que Iron Fist diga eso, ya. No necesito darle más vueltas, güey. No necesito episodio tras episodio de ese pedo, güey.
Me da risa porque, por ejemplo, otra vez, dando la redundancia con Daredevil, para aplastar el Kingpin fue una cosa legal y madrazos con Daredevil. Aquí, para resolver todos los traumas corporativos, es madrazo puro y ya lo resolví. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, con puro madrazo resuelvo todo. Y eso me encanta.
No, mira, y creo que Octavo, como siempre, está viendo cosas medio superficialones, porque sí, también hay elementos, hay momentos en que se resuelven las cosas corporativas hasta por situaciones emocionales entre los personajes, pero yo creo que sí, ahí te doy la razón, es muy difícil una serie de superhéroes manejar tanto drama corporativo. Yo creo que fue un riesgo que tomaron y que se les cayó, o sea que... Si hubieran sido lo suficientemente hábiles para lograrlo, hombre, mis respetos. Pero tomaron un reto que, pues, no les quedó muy bien. Pero por lo menos yo agradezco eso, se arriesgaron. O sea, qué chido que se arriesguen en vez de ir como siempre a la segura. Y por eso creo que esta serie sí vale la pena verse.
Creo que eso lo han hecho en todas las series ahorita. Cada una sí ha tenido su momento oscuro y una dirección bastante distinta en cada uno. En Harlem con Luke Cage y luego Jessica por otro lado también, y la parte legal. Aquí eso es lo que coincido, o sea, el drama corporativo sí no es así, que diga, súper bien planteado, y se ve como un tanto forzado eso de que, eso es la corporación mala que causa cáncer en sus empresas, todo ese rollo. O sea, a ese extremo llegan, o sea, es tan obvio.
Ese es el tema, o sea, como estamos poniendo que el bueno es un hippie, entonces, y lo que buscamos es caerle bien a los yoguis y a toda la gente que se va por ese estilo de vida, entonces pues vamos a ponerles una corporación malvada, que como tú dices, Chucho, es obviamente malvada, güey.
Y obviamente malvada porque, bueno, spoilers, por ahí anda la mano. Yo hubiera preferido que se involucraran más en desarrollar el asunto de la mano, porque sí, como dice Tavo, se quedaron a medio, o sea,
que hacer el Hydra de Netflix.
Sí, o sea, está inmiscuido en dentro del...
observador es Tavo, ¿eh?
Ya sabes, Tavo tan observador. Y hasta cierto punto, sí, he visto que retomaron algunos detalles de esta corrida de Brubaker, tal vez porque son de Iron Fist que se han manejado a través de todo el tiempo, entonces aquí sí los retoman, pero pasa eso, o sea, que se vuelve tan cliché hasta cierto punto, pero no un cliché que me agrade como el asunto del Kung Fu. O sea, no como esta serie que estamos leyendo de Immortal Iron Fist. A mí cuando ya pasaron al asunto del Kung Fu, realmente, cuando empezaron a hacerlo como Kung Fu Panda y los guerreros del Kung Fu y describiendo cada uno de los golpes de dragón, los contendientes, y cada uno de los movimientos que hace, es la palma de Buda acá y todo ese desmadre. Eso es el origen, es claro. Respetar lo que era Iron Fist y lo que es las películas de Kung Fu, o sea, eso es lo divertido de esta cosa. Y en la serie esta escrita, pues sí, también se arriesgan y toman varias cosas, o sea, tanto el Kung Fu como ligeramente lo corporativo, como el legado, o sea, es muy variada y eso lo hacen bastante interesante.
Bueno, pues, ¿qué más quieres decir, mi querido Pedro?
Ya para terminar.
Ahora, algo que me encantó y que es un elemento nuevo que la serie se lo permite, porque los cómics lo permiten, este grado de violencia que te ponen en las peleas, me gustó mucho en el cómic, o sea, sí se dan sus madrazos, mecos, buenos, se casi matan entre ellos, o sea, y se dan unas golpizas tremendas, ¿no? Cosa que... No sucedía en los cómics clásicos.
No, y principalmente la manera de dibujarlo y la manera de, como decíamos al principio, manipularte como lector. O sea, de verdad, no es nada fácil hacer escenas de acción de ese tipo en cómic. Y que tengan esa fluidez y esa... Yo nunca lo he visto. Si tú lees mangas, cuando se pelean son puras... Puras imágenes estáticas, en general. Pero bueno, ahí Tavo me va a decir que no. Pero bueno, en general, yo lo que he visto, pues la verdad es que no veo esta fluidez. Entonces, la verdad me parece que está muy bien. Ya se me ofendió Tavo. Pero, pues sí, a lo mejor me han puesto a leer. Ya saben ustedes, yo leo lo que me pone a leer Tavo. Entonces, lo que me ha puesto a leer Tavo, pues no he visto esta fluidez. Entonces, pues bueno. Pero en fin, entonces, definitivamente ya hablando, creo que... Hablando de la serie, pues creo que no le llega ni a los talones a lo que es Immortal Iron Fist. No le llega ni a los talones. a la serie de Brubaker, pero creo que ya hablando de las series de Netflix en general, pues yo estaba pensando hace tiempo que tal como los Avengers tuvieron que reunirse para vengar a Coulson en la película, el catalizador para que fueran los Avengers y tuvieran que vengar algo, pues se metieron los Vengadores, pues fue la muerte de el agente Coulson. Creo que al igual que ellos, aquí los Defenders pues tienen que defender algo, defender a alguien. Y creo que el único factor en común entre los cuatro personajes es la enfermera nocturna. Entonces creo que ella va a hacer algo, ella va a provocar algo que va a ponerse en peligro, tal vez por la mano o por alguien que va a querer matarla.
Por el pie.
O por el pie, como dice Pedro. Y van a tener que juntarse estas cuatro personas para defenderla a ella, porque es lo único que tienen en común ellos cuatro para que puedan unirse. Y creo que por eso van a ser los Defenders, porque van a estar defendiéndola a ella. ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece lógico o creen que se trata de otra cosa, Defenders?
Es otra observación brillante como las que hace Tavo, Mario. Eso creo que ya todo el mundo se lo esperaba, güey.
Ok, bueno. Chucho, ¿opinas lo mismo?
Pues sí, prácticamente. O sea, no tal vez. O sea, sí está jugando un papel primordial la enfermera nocturna, pero pues la mano, o sea, realmente la mano es lo que nos están prometiendo varias cosas que está haciendo la mano ahí, que me hace la cuna, pero algo va a pasar, algo van a hacer. Esperemos que sea algo más épico y más grande para que los llegue a juntar a todos, pero pues no sabemos.
Bueno, mis caballeros, pues entonces, ¿qué más, Chucho? ¿Qué más quieres decir?
Nada más como comentario al margen, así, no sé si dentro de este trade que leímos, ¿notaron en algún momento la referencia al Eternauta? ¿No se la vieron?
¿No?
¿No la vieron? ¡Güey! En el primer trade, después de que pelean Randall y Irani contra Hydra y salen con el del tren, ahí en el callejón donde están, en un póster ahí en lo oscurito a un lado, dice, "Where's Osterfield?" ¿Dónde está Osterfield? Y está la cara del Eternauta, o sea, la cara con el visor, con la máscara. Ahí un detallito ahí metido, o sea, es un easter egg escondido, pero pues, es súper interesante verlo ahí en ese momento. O sea, si lo buscan, por ahí debe estar.
Ah, pues lo vamos a poner definitivamente en nuestras redes sociales, la captura de pantalla, y pues escuche nuestro episodio del Eternauta. Todo un clásico de los supergüeyes, damas y caballeros.
No, y además tiene su lógica, porque si vemos el estilo del dibujante, de seguro a él le gustaba mucho el dibujante de Eternauta, ¿no? O sea,
¿cuál de todos, güey? Bueno, entonces, en fin.
La primera serie.
Muy bien, Pedro. Pedro, como ustedes saben, siempre metido en la cabeza de todo el mundo. Bueno, entonces, damas y caballeros, ¿cuántos puños de hierro le damos a Immortal Iron Fist? En este momento vamos a ignorar la serie de Netflix, por favor. Estamos hablando de la serie de Immortal Iron Fist de Ed Brubaker, David Aja, ¿y quién más?
Matt Fraction.
Y Matt Fraction, exactamente. Muchas gracias, Pedro. Entonces, ¿cuántos puños de hierro le damos?
Y otros dibujantes ahí metidos y coladitos.
Et al, como dicen los gringos. Et al. Entonces, ¿cuántos puños de hierro le damos a Immortal Iron Fist de Ed Brubaker?
Yo les doy 5 de 5.
Coincido con Pedro, 5 de 5. La serie es bastante entretenida, muy buena y realmente recomendable.
¿Cuántos trades estamos incluyendo en este 5 de 5?
2 trades.
Los dos primeros trades. Muy bien. O sea, básicamente hasta donde se salió Brubaker. No, Brubaker se salió hasta el tercer trade.
No. Esa es la última historia que hace. Ya con ese segundo trade, Brubaker se salió y se quedó solo Matt Fraction, que normalmente me da huevita cuando escribe Matt Fraction.
Muy bien. Bueno, pues es lo que hemos leído aquí, los supergüeyes, los dos primeros trades. Definitivamente yo tampoco seguí leyendo. Fue lo que me pusieron en oferta y pues fue lo que compré, ¿verdad? Y pues bueno, Tavo, ¿cuántos puños de hierro?
Bueno, va a ser mamón. En el primer trade le pongo 3 de 5, tirándole a 2 y medio, y en el segundo le pongo 4 de 5.
Muy bien, muy bien. Pues ahí tiene la opinión de mi querido Tavo también. Y pues yo también le doy a todo, le doy un 4, bastante sólido 4, así de que tienes que leerlo definitivamente. Me parece un muy, muy sólido 4 puños de hierro. Definitivamente lo tienen que leer. La serie de Iron Fist de Ed Brubaker. Y no lo duden que aquí dentro de poco Televisa México se le ocurra publicarlo, porque pues realmente es lo más lógico a publicar de Iron Fist. Entonces, Bueno, vamos y caballeros, y somos Pedro,
Gustavo Barte
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, pongan los reviews, no sean gachos.
Así es, fíjense que los reviews de iTunes, a diferencia de los de Netflix, porque los de Netflix ya no funcionan con estrellitas, Pedro, porque yo sé que cuando ponían estrellitas en las películas que te gustaban, tú sentías bonito en tu culito en Netflix, pero desgraciadamente Netflix ya no funciona así, ahora funciona pulgar arriba, pulgar abajo, han ignorado tu culito y tu estrellita del sheriff en Netflix. ¿Cómo te sientes al respecto, mi querido Pedro?
Pues sí, en vez de...
Ahí tienen la opinión de Pedro, son estrellitas de Netflix. Pedro, iTunes continúa con las reseñas de estrellitas. Entonces, tu estrellita del sheriff, tu culito puede estar seguro. Vas a sentir precioso en tu culito. ¿Qué te parece, Pedro? Le pedimos a los podescuchos que nos pongan reseñas para que sientas bonito.
De hecho, es más, siempre me llamaba la...
Ahí lo tienen, damas y caballeros. Sí, pues bueno, Tavo, ¿qué tenemos en este cúmulo de información que será mandado al centro de la Tierra, a esta civilización que vive en el núcleo terrestre, que mantiene el núcleo terrestre girando en dirección contraria a la corteza terrestre? Y pues bueno, nos van a conocer a través de nuestro Tumblr, el Tumblr de los superhéroes, van a conocer la civilización de la superficie. Mi querido Tavo, ¿qué tenemos en el Tumblr expertamente gestionado por el señor Tavo Duarte?
Pues como ahorita son vacaciones, va a haber un Super Güeyes Classic de tiras viejas.
Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Ahí lo tienen, ahora sí, definitivamente, pues estoy pura pendejada. Y pues bueno, ya saben, contacto directo, inventadas de madre, @supergüeyes. Y pues también pónganos sus opiniones, no sean gachos, pónganos qué opinaron del podcast en el Facebook. Ya saben que Chucho vive de su retroalimentación. Chucho es una persona necesitada, es una persona que tiene una psicología que necesita de la retroalimentación de ustedes. Entonces ayuden a Chucho porque él necesita la aprobación de ustedes. Exactamente, gracias Chucho por corregirme, así es. Y
que Chucho no se suicide.
Así es, ingenioso como siempre mi querido Pedro. Y pues bueno, pues ya sabe, tribunalsuperhéroes.com. Gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.